Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Hoy es 10. Sí, hoy es martes 10 de agosto y estamos, Santiago, casi llegando a mitad de mes. ¿Cómo está usted, Santiago?
Excelente, la verdad, excelente. Y ahora que la veo a usted mucho más, espero poderle pasar algo de mi buena energía hoy para que usted se nos componga, que la veo un poquito como desalientada, pero vamos arriba y le agradezco de nuevo el esfuerzo que está haciendo para acompañarnos hoy y llevarle este mensaje y esta información a toda nuestra audiencia. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a FP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, iniciemos entonces con nuestros factores del día. ¿Qué para hoy nos traen noticias internacionales? Primero, el Senado de Estados Unidos aprueba plan de infraestructura por 1.2 billones de dólares.
Luego nos vamos a Japón, que registró un superávit corriente de 7 mil millones de euros en junio. Y yo creo que esa noticia Santiago nos la tendrá que explicar muy bien.
Ya luego nos venimos acá para la República Dominicana, donde el Estado anuncia que compra cerca de 16 mil 500 millones de pesos anualmente a las MIPYMES.
Y una noticia muy curiosa, los supermercados limitan compra de carne de pollo. Vamos a ver por qué.
Posteriormente vamos a hablar de las administradoras de fondos de pensiones que entregan 407 millones de pesos tan solo entre abril y junio. Todo este tema de los afiliados fallecidos, donde se ha hecho una fuerte campaña que comienza a dar resultado y lo cual agradecen las AFPs.
Y finalmente, en enero a julio del 2021, remesas alcanzaron los 6.159.5 millones de dólares.
Posteriormente nos vamos a Conversando a Fondo. Hoy nos toca, buenísimo, la visita de nuestra querida Paola Subero de Parval, quien nos viene a hablar un poquito de temas relacionados con la actualidad del mercado.
Y luego nos vamos a la estadística de hoy. Y Santiago, en la estadística, ¿nos trae buenas o malas noticias, Santiago?
Buenas, hoy buenas, buenas noticias. Muy buenas, la verdad.
Muy buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Seguidito, señores, nos vamos con el orden. No altera el resultado. Y yo sé que este segmento de ese consejito a principio de semana, ustedes lo esperan con mucho cariño de las chicas de Economics Data. Y hoy viene Kimberly García. Santiago, ¿alguna orejita?
Sí, Kimberly me dijo que traía más que un consejito, como una reflexión sobre qué pasó con nuestro dinero. Dice así, ¿qué pasó con mi dinero? Vamos a ver qué nos trae hoy la señorita Kimberly. Ahí mismo pasamos luego a hablar con Catalina Gutiérrez en nuestra sección Sumémonos. Hoy con dos invitadas bien especiales, Elizabeth Venn y Alessandra Balconi, quienes son trabajadoras de la Embajada Británica. Y ojo, nos van a hablar de dos interesantes convocatorias que están abiertas en este momento y en la que los oyentes que estén interesados pueden participar. Mucho ojo con eso.
Para finalizar, la frase a recordar. El contenido de hoy está, como diría una influencer que todos ya han escuchado, está suculento y fue creado con mucho cariño para ustedes. Quédense aquí con nosotros en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Querida audiencia e Ivette, antes de iniciar nuestros factores del día oficialmente, pues recordarles a todos que según estamos viendo en el ONAMET, hay posibilidad de una tormenta mañana miércoles aquí tempranito en la República Dominicana y que las condiciones meteorológicas pueden empeorar un poquito para que lo tengan presente y mañana miércoles que se levanten, especialmente en la zona este o los que piensan viajar hacia allá, revisen antes de coger carretera cómo están las cosas. Esperamos que no sea nada delicado, que sea una tormenta suave, que no golpee el país mucho, pero es bueno que estén pendientes. Ahora sí, pasemos entonces a nuestros temas de finanzas y economía. El primero de ellos, el Senado de los Estados Unidos aprobó un plan de infraestructura por 1.2 billones de dólares. ¿Escucharon bien? 1.2 billones de dólares, que está apoyada por supuesto por el presidente Joe Biden y que ha estado negociándose por meses entre su partido y los republicanos. El paquete por fin salió adelante con 69 votos a favor y 30 en contra. Y la iniciativa, que de materializarse será la mayor inversión en obras públicas en Estados Unidos en 10 años, volverá ahora a la Cámara Baja, donde se espera que pueda pasarse la aprobación final. Sin embargo, han surgido voces críticas dentro del mismo Partido Demócrata que creen que ese monto se pueda quedar corto y quisieran aumentar el monto. Sin embargo, eso creo que alargaría la aprobación y complicaría un poquito las cosas. La propuesta, que contempla unos 550 mil millones en gasto nuevo, es sustancialmente menor que el plan de infraestructura que fue presentado en un comienzo en marzo por el presidente Biden y que era casi del doble, de 2.25 billones de dólares. En concreto, el paquete propone más de 110 mil millones para reparar carreteras, puentes y autopistas, de 66 mil millones de dólares para fomentar el ferrocarril de pasajeros y de mercancías. Esta última inversión, escuchen, supondría la mayor inyección de fondos que podría recibir la red de ferrocarriles en más de medio siglo. Adicionalmente, el proyecto de ley también designa 55 mil millones de dólares para los problemas de suministro de agua como reemplazo de tuberías de plomo y contempla 65 mil millones de dólares para continuar modernizando la red eléctrica. Asimismo, asigna miles de millones de dólares para rehabilitar las redes de aeropuertos y expandir el acceso a la banda ancha. O sea, una propuesta bien, bien ambiciosa, que generaría empleo, que generaría desarrollo y que continuaría mejorando la infraestructura norteamericana. Asimismo, también hay un aporte, o habría de ser aprobada la iniciativa, habría un aporte de 47 mil millones de dólares para responder a incendios, sequías, erosión de la costa y olas de calor. Hay mucha preocupación ya en el mundo por esto, especialmente por lo que está ocurriendo en Grecia, que no ha podido ser controlados esos incendios y complican pues a las poblaciones, al tráfico aéreo y claramente a la naturaleza. Entonces esperamos que continúe ese proceso en la Cámara Baja en los Estados Unidos y que se dé luz verde a esta iniciativa presupuestaria. Vamos a hacerle seguimiento a ver qué ocurre.
Bueno, Santiago, ahora nos vamos del otro lado del mundo, nos vamos a Japón, que registró un superávit corriente de casi 7 mil millones de euros en junio. De verdad que superávit corriente es la primera pregunta que yo creo que debemos hacernos para luego poder entender la noticia.
Bueno, el superávit corriente, vuelvo y repito, como hemos estado hablando en estos días, no es más sino que realmente las ventas que se hacen al exterior sean superiores que las compras que se hacen del exterior. Así que la balanza comercial arrojó en junio un superávit de 5.009 millones, que si se suma la inversión llega a 7.000 millones de euros. Es decir, solo la parte comercial, un superávit de 5.009 millones de euros. Pero si a eso le adicionamos la parte de entrada de divisas por inversión, llegamos a los 6.991 millones de euros, una cifra muy positiva y que marca pues un hito, digamos, en este periodo de pandemia. La cifra representa un incremento del 510%, es decir, cinco veces más que el año anterior, según datos publicados por el Ministerio de Finanzas del Japón. Creo que contrasta fuertemente con el déficit de 17.200 millones de yenes japoneses, es decir, de 132 millones de euros que se presentó hace un año. Las exportaciones avanzaron muy favorablemente y han crecido un 47%, mientras que las importaciones también han crecido, pero una tasa menor, de tan solo el 33%. Y de allí esta gran diferencia que se presenta en el país nipón. Por toda la primera mitad de 2021, el superávit japonés pues es un 50.3% más que en el mismo periodo del año 2020, gracias a la recuperación del músculo exportador del país.
Bueno, Santiago, ahora venimos a la República Dominicana. Estado compra 16.569 millones anuales a MIPYMES. Las medianas, pequeñas y microempresas representan el 10.7% del total de proveedores del sector público. Así es, los estados son los mayores demandantes de bienes y servicios del mercado. La Organización Mundial del Comercio, OMC, estima que sus compras representan de un 10% a un 15% del Producto Interno Bruto de la economía mundial. Las compras públicas generan un impacto que llega hasta todos los sectores productivos de una nación. Esto hace que las contrataciones realizadas a las micro, pequeñas, medianas empresas y MIPYMES genere el doble de beneficio. El Estado ve satisfecha su necesidad de compra al tiempo que se van promoviendo el crecimiento, el desarrollo comercial de los negocios que más los necesitan e incentiva a una competencia más justa. En la República Dominicana se destina un promedio de 16.569 millones anuales en compras a las MIPYMES desde el 2012, siendo el 2019 el año en el que más recursos se destinaron en 9 años, con 26.557 millones, un incremento de 6.784 millones en relación al 2018. Y 18.481 millones respecto al cierre del año del 2012. En el 2020, año marcado por los efectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19, estos montos adjudicados representaron 23.198 millones para una recaudación de 3.359 millones respecto al año anterior. Sin embargo, los montos adjudicados en lo que va del año 2021 muestran una tendencia de crecimiento positiva, pues ya se han destinado 14.195 millones en compra de bienes y servicios a las MIPYMES y apenas estamos, por decirlo así, cerrando los meses de mediados del año. De acuerdo a los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el 68.7% del monto adjudicado a MIPYMES fue dirigido a comprar y contratar o la contrata de procesos de excepción representando la principal modalidad de compras en estos primeros 6 meses del año 2021.
Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien que las MIPYMES también tengan cómo contratar con el Estado, porque muchas veces la gente piensa que ese es un negocio solo para grandes empresas. Y me parece fabuloso que aquí en República Dominicana haya cabida también para pequeñas y medianas empresas que le brinden productos y servicios al Estado. Eso me parece fabuloso. Hablando un poquito de mercados, pues ayer hablábamos de que se había permitido la importación de carne de pollo para facilitar la disponibilidad y reducir los precios de la carne blanca. Pues bien, el día de hoy tenemos que algunos supermercados continúan limitando la compra de carne de pollo. Ya no por cuenta de escasez, sino por cuenta de que al parecer algunos avivatos, algunas personas aprovechando el momento, lo que están haciendo es comprando grandes cantidades en los supermercados para limitar la disponibilidad al público en general y después salir y revender más costosa la carne. Esto tiene dos inconvenientes grandes. El primero, por supuesto, es tener que pagar más por el mismo producto. Y el segundo y el más delicado es que acuérdense que la carne tiene unas cadenas de frío que son bien, bien complicadas. Especialmente el pollo tiende a dañarse bastante si uno no conserva esa cadena de frío continuamente. Entonces, un llamado de atención a estas personas a que, por favor, hombre, no es momento de sacar ventaja del país, no es momento de sacar ventaja de la población. Entonces, contribuyamos entre todos, compremos realmente lo que necesitamos, lo que vamos a consumir, y el resto dejémoslo en los estantes para que otras personas puedan encontrarlo con buena calidad y además a un precio razonable.
Así es, Santiago, como usted dice, no es momento para sacar ventaja. Y nos vamos a las administradoras de fondos de pensiones que entregan 407 millones entre abril y junio.
Yo le cuento esto un poquito, sí, si quiere, se lo resumo. Sí, sí.
Resúmame bueno, esa noticia.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones desde hace varios meses viene solicitando a todos los a todas las familias que creen que tienen una herencia por el fallecimiento de un familiar que se acerquen a las AFPs a reclamar y a presentar la documentación que se necesita para que se pueda pagar esos dineros. De hecho, hay un informe que se llama Resultados del Proceso Simplificado de Acceso a Beneficios para Familiares de Afiliados Fallecidos. Recuerden ustedes que hace poco se sacó una nueva normativa para facilitar ese proceso. Y el resultado de eso parece ser muy bueno, porque tan solo entre abril y junio ya se han entregado 407 millones de pesos como herencia a esos familiares de afiliados que fallecieron. Así que buenas noticias por ese lado, que sigan avanzando y simplificando trámites en favor de los usuarios, me parece a mí fabuloso. Finalmente, una noticia a la que siempre le hacemos seguimiento, las remesas. No ceden, continúan creciendo, lo cual es muy favorable para el país. Entre enero y julio de este año, las remesas alcanzaron 6.159 millones de dólares. Una cifra, creo que sin antecedentes, y muy, muy relevante, que contribuye a la estabilidad de la tasa de cambio y, por supuesto, a los ingresos de cientos de miles de familias dominicanas. Esto representa un incremento del 43% interanual, es decir, hace 12 meses a hoy ha crecido un 43%. Con eso terminamos nuestras noticias, señorita Iber. Invitamos a nuestra audiencia que continúe con nosotros en Conversando a Fondo.
No se muevan de ahí.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esperando este martes porque viene nuestra amiga Paola Suero, que yo sé que a la audiencia le gusta mucho por esos daticos, por esas cifras, por esos consejos que nos trae desde la experiencia en el mercado de valores. Acordémonos que Paola tiene una vasta trayectoria y es joven. No vayan a creer que es una señora de muchos... No, es joven.
Gracias por aclarar.
Pero tiene una vasta trayectoria en el mercado de valores, trabajando con Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette, y a todos los oyentes. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes, como siempre. La verdad que esto es un espacio que nos hace sentir muy bien. Y gracias por aclarar, Santiago, porque ya yo estaba sonando como un dinosaurio con esa vasta experiencia que me
Se escuchaba como toda una dona.
Pero es que el tiempo pasa, Santiago, y ya yo tengo 10 años, más de 10 años en Parval. O sea, ya yo voy camino para los 11 años en Parval. Puesto de bolsa que, como bien mencionabas, fue el primer puesto de bolsa autorizado por la Superintendencia de Valores en el país.
Bueno, pero es que cuando uno está bien, está cómodo, está en una empresa en la que lo valoran, pues hombre, no hay necesidad de moverse. Aquí hablamos mucho de emprendedores y de empleados, y yo siempre trato de decir que no es mejor lo uno que lo otro, simplemente es donde uno se sienta mejor y donde
Así
sus
es.
cualidades y capacidades se puedan desarrollar más. Entonces yo a ti te veo feliz allá y creo que Parval no te va a dejar ir nunca.
Bueno, eso esperamos.
Vamos a ver.
Pero es que estamos felices. Bueno,
Bueno, qué bueno.
de
Y hablando,
novedades.
eso te iba a preguntar, hablando de mercado, hablando de Parval, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, para hoy les traigo los resultados de las letras del Banco Central que se subastaron la semana pasada, cómo van los niveles de liquidez en el mercado, cómo están las tasas, y lo voy a conectar un poco con lo que ustedes estaban hablando anoche, que los estuve escuchando, que estaban dando el dato de cómo va la inflación en
Muy
nuestro país.
bien. Miren, nuestros colaboradores no solo vienen y aportan acá, Ivette, sino también nos están escuchando constantemente. Eso me gusta escucharlo.
Eso me gusta, que están conectados con Sumas todos los días.
Bueno, es que este es un programa que va edificando y que definitivamente suma. Entonces toca, es un toque de queda.
Bueno, entonces cuéntanos, danos la actualidad basado en esto de la inflación que hemos venido hablando, cómo está la liquidez, cómo están las letras, qué oportunidades se pueden ver, qué debería estar uno revisando ahora para hacer sus inversiones.
Sí, bueno, la liquidez que mantienen los bancos, el excedente de liquidez que mantienen los bancos en Banco Central sigue en niveles altos. O sea, estamos hablando de más de 70 mil millones de pesos. De hecho, al cierre del viernes, que es el que tengo a mano ahora mismo, cerró en 73 mil 450 millones de pesos. Recordemos que en años normales, el promedio era de unos 20 mil millones, o sea, y mira los niveles que estamos viendo. O sea, el promedio de este año va como por 3 veces ese número y se ha mantenido en niveles elevados. Recordemos que como producto de las medidas expansivas que ha tomado pues las autoridades monetarias. Entonces, la liquidez sigue amplia. Las tasas, por consiguiente, siguen bajas. La inflación, que era un dato que estamos monitoreando, porque llegó a su punto más alto en meses pasados, y tenía a la comunidad un poco preocupada con ese tema, a pesar de que las autoridades decían en todo momento que se debía a factores, digamos, a
Exógenos y
factores
transitorios,
transitorios,
decían,
exacto, a
¿verdad?
factores, exactamente, a factores transitorios, no permanentes. Y efectivamente, con el dato que ustedes compartieron ayer, vemos que sí ha estado convergiendo ya a niveles más familiares para nosotros hacia el rango meta de 4 más menos 1%. Sí, de todas maneras, yo entiendo que no es que va, o sea, que es muy probable que la inflación supere un poco el rango meta. Pero no en los niveles que llegamos a ver, que ya estaba por encima de un 10% y demás. Tocará de todas maneras seguir monitoreando, porque puede ser que con el aumento en los salarios que se prevé, pues haya algún tipo de presión hacia el alza. Pero sí fue un buen dato aquel que ustedes compartieron y que compartieron las autoridades, de que la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año alcanza 4.57%, o sea, ya números más manejables por nosotros. si no hay presiones inflacionarias, entre otras cosas, es menos probable que se dé un alza de tasas de interés en el futuro cercano. Entonces seguimos en ese escenario de tasas bajas. Por eso es que es interesante monitorear esta variable, porque como el Banco Central se guía por metas de inflación, entre otras cosas, pues pudiera utilizar las medidas que tiene en su disponibilidad, en su cinturón, digamos, de instrumentos para controlarla un poco. Pero no vemos eso en el futuro cercano. De hecho, vimos que se mantuvo la tasa de política monetaria en el nivel que conocemos de un 3%, que se está manteniendo anual. Entonces, yéndonos a lo que le comentaba de que la semana pasada hubo subasta de letras del Banco Central, la subasta tuvo lugar el miércoles 4 de agosto y liquidaron el pasado viernes, y se había convocado para subastar 1,000 millones de pesos. Y en efecto se adjudicaron, o sea, se otorgaron, se vendieron 2,568 millones de pesos en letras. Y hubo demanda por más de 7,600 millones de pesos. Esto también explicado por los niveles de liquidez que estamos viendo. Las letras que se adjudicaron fueron a plazos de 42, 161 y 287 días. Las más cortas, que fueron las de 42 días, se adjudicaron a un rendimiento promedio de 2.75%, las de 161 días de un 3.34%, y las de 287 días, que fueron las más largas, fue de un 3.73%. Y de ahí fue que más se adjudicaron. De las más largas, se adjudicaron 2.193 millones. O sea, hubo más demanda por las letras de más largo plazo. Eso te indica...
Te quería preguntar, eso lo que podría estar indicando es que la gente tiene confianza en que las tasas de referencia, tasas de política monetaria van a permanecer bajitas por más tiempo del que inicialmente se pensaba, ¿o tú qué crees que es lo que indica?
Eso parecería ser lo que tú mismo expresaste, que como las tasas se van a mantener o incluso pudieran decrecer un poco, pues colocarse al plazo más largo disponible para asegurar esa tasa del 3.73%, asegurar ese rendimiento. Si hubiese una expectativa distinta, pues se colocaría más en el más cortito plazo. O sea, recordemos, igual las letras son instrumentos de corto plazo de todas, ¿verdad? Pero si hubiese más expectativa a una subida de tasas en el corto plazo, pues más fácil las personas se colocasen a 40 días o a 160 días en lugar del plazo más largo de los 287 días.
Una pregunta, ¿tienes la cifra de cuántas personas participaron o eso?
No tengo el dato. De hecho, si tú vas a la página del Banco Central, en los resultados de las letras sí te dicen el nominal de las ofertas recibidas, o sea, la cantidad, pero no la cantidad de posturas que fueron, exactamente. Sí te dice hasta qué valor ascienden, pero no la cantidad. Igual, como te digo, te dice el rendimiento promedio ponderado, pero no te dice cuál fue el rendimiento más alto otorgado. Tampoco, porque recuerden que las letras no son como los títulos, como los bonos de Hacienda, que es cuando se subastan, salen a una tasa única, sino que salen a precios múltiples, según las posturas recibidas, a partir de un precio de corte.
Bueno, entonces lo que seguimos viendo es muchísima liquidez, apetito por papeles de corto plazo, tasas bajitas, pero definitivamente si el escenario no cambia, la inflación sigue cediendo, es posible que las tasas bajitas continúen por otro buen tiempo. Así que creo que es una opción interesante esto de las letras, Paola.
Sí, así es. Y como siempre le comentamos, aunque en el mercado primario, por así decirlo, en la subasta en sí, para participar, tienen que participar con montos desde 1,000,000 de pesos, o sea que son montos, digamos, significativos, en el mercado secundario pudieran adquirirlos con montos menores, porque están en denominación desde 10,000 pesos.
Pregunta, si hoy yo quiero adquirir eso, ¿Parval tiene letras que me pueda vender en el secundario o ya salió de todo?
Tendría yo que validar con mi área de tesorería, eso no es un dato que tengo aquí a mano, pero sí, definitivamente, si se dirigen a su corredor de valores, pues le puede dar la información más actualizada, y lo que no tenga Parval en portafolio, pues lo busque en el mercado para ofrecérselo al cliente. La importancia es dar el servicio.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Paola, por esa actualización que nos haces hoy. Te esperamos dentro de 15 días para que hablemos de otro temita del mercado de valores dominicano.
Con mucho gusto. Un abrazo a todos.
Que tengas una muy buena noche.
Igual.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene por cuenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que señala que el crédito bancario en moneda nacional, es decir, en pesos dominicanos, se ha expandido alrededor del 8.5% anual, destacando que los bancos han sido el principal canalizador de las facilidades de liquidez que se han ofrecido en el país durante todo este tiempo de pandemia. De hecho, la banca múltiple que opera en el país se ha esforzado durante todo este año por mejorar de manera continua la calidad de sus activos y fortalecer su base patrimonial, haciendo un incremento sostenido de sus niveles de capitalización. Así lo asegura la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. La ABA, que es esta asociación, también destacó el sobresaliente desempeño de la economía dominicana, luego de que superara todas las expectativas de recuperación en el primer semestre y alcanzando un crecimiento del 13.3%, como recientemente lo informó el Banco Central de la República Dominicana. En ese sentido, vuelvo y repito la estadística de hoy, la ABA ponderó que desde enero hasta junio, el crédito bancario en moneda nacional se ha expandido bastante, ese 8.5% anual. Que lo interesante no es solo ese crecimiento que en años anteriores sería muy normal, incluso por debajo de lo normal, sino en esta ocasión, esa tasa que tiene el crédito bancario en moneda nacional acá en República Dominicana supera en casi 3 veces el promedio, no del Caribe ni de Centroamérica, sino de toda América Latina. Es decir, aquí en República Dominicana, el crédito en pesos dominicanos, en moneda local, ha crecido 3 veces más que en el resto de América Latina, lo cual es fabuloso porque demuestra varias cosas. La coordinación de los agentes económicos, de las entidades financieras y de las autoridades monetarias para que la economía pueda seguir funcionando en relativa normalidad y entonces los empleos y los ingresos de los dominicanos hayan sufrido mucho menos que en otras partes del mundo. Eso creo que ha sido fabuloso. Vamos a ver cómo continúa entonces la República Dominicana. Todos continuemos con buena energía, con ánimo, que vamos a superar esto. Ya vamos por muy buen camino, nos falta una colita, no nos descuidemos. Continuemos con los tapabocas, continuemos con el distanciamiento y pues aprovechemos y disfrutemos sanamente, pero con mucha precaución, el levantamiento de toque de queda aquí en Santo Domingo y en otras regiones del país que ya están llegando también a un porcentaje de vacunación bastante amplio.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Ivette, hoy de nuevo nos acompaña Economics Data con una representante muy especial, Kimberly García. Kimberly, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Santiago, buenas noches. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te sientes?
Contento de tenerte aquí en el programa. Sé que la audiencia te espera a ti y a Laura. Ustedes se turnan la una y la otra. A veces la gente nos dice, oye, ¿por qué no está Laura o por qué no está Kimberly? Pues hombre, eso no depende de nosotros, es una decisión de Economics Data, lo quiero dejar sobre el tapete.
Ay, 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 no, pero yo feliz de estar aquí otro martes compartiendo un consejito importante para la vida de las personas, la vida financiera, así que vamos arriba, Santiago.
Bueno, entonces hoy, ¿qué nos traes para nuestra vida?
Sí, hoy vengo con un consejito que dice así. Evita los pequeños errores diarios de dinero. Oye bien, ¿alguna vez, Santiago, te has preguntado a dónde se fue todo mi dinero? ¿En qué gasté? Yo tenía, no sé, 2,000, 3,000 pesos en la cartera y ahora me quedan 50. Eso pasa, eso suele pasar. Y le pasa a muchísimas personas, exactamente, que de repente se dan cuenta de que, bueno, el dinero voló. Esto es señal de mala organización financiera. Es señal de que estás viviendo el día a día o el quincena a quincena sin tener un plan con tu dinero. El dinero definitivamente desaparece si no se le dice a dónde va. Y lo peor es que desaparece y muchas veces no tenemos ni idea de en qué lo gastamos o por qué lo gastamos. O sea, ni siquiera se nota en qué se fue ese dinero. Así que también hay algunas personas, Santiago, que les pasa que un día de repente se preguntan ¿en qué momento yo llené mis tarjetas de crédito? ¿En qué momento las exploté? ¿En qué momento junté 3 préstamos con estos balances? Y esto es terrible porque de repente te cae todo arriba, toda esta situación financiera arriba. Pero lo bueno es que volver a tomar un buen rumbo financiero es posible. Claro, hay que enfocarse, hay que unir esfuerzos económicos para salir de este problema. Hay que tener pendiente con este consejito que las personas suelen endeudarse poco a poco, no todo al mismo tiempo, o suelen gastar, por ejemplo, de a poquito, apoyándose en que los montos son pequeños, que son solamente 100 pesos, 50 pesos, sin darse cuenta de que estos 100 pesos, 50 pesos pueden significar una gran suma de dinero que les descuadra financieramente desde un mes hasta potencialmente llevar a la quiebra a una persona o a una familia. Así que por esto, el consejo es que seamos intencional con nuestro dinero, que gastemos con intención, que las deudas que vamos a asumir también las tomemos con intención, que ahorremos con intención. Todo lo que está definido en nuestra vida es más fácil seguirlo y alcanzarlo. Así que hay que ponerse metas y límites. Dígase metas de ahorro, límites en gastos y límites en deudas. Y trabajar en pro a estas metas y límites para poder tener unas finanzas más sanas, enfocada en lo que, bueno, lo poco también cuenta, pero lo poco también afecta. Dígase, lo poco en ahorro cuenta, pero lo poco en gastos también afecta.
Eso es verdad, porque es que uno cree que esos gastos hormiga o esas deudas que tú dices que es que son 100 pesitos más, 1,000 pesitos más, no me van a golpear, pero eso se vuelve una bola de nieve y cuando uno se da cuenta, lo arrollan. Entonces me encanta tu consejo de hoy, porque muchas veces uno es laxo con ese tema cuando no debe serlo.
Así es, lo poco cuenta y lo poco también puede afectar, así que ojo con eso.
Bueno, muchísimas gracias Kimberly por este consejito de esta semana. Estoy convencido de que más de uno de nuestros oyentes sacó su mascota, su lapicero y lo anotó, pero especialmente lo anotó en su cabeza para ponerlo en práctica desde hoy.
Muy bien, como debe de ser. Gracias, Santiago.
Me saludas a Laura, feliz noche.
Claro que sí. Bye, bye.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Como todos los martes para Santiago y para mí, todo el mundo sabe, es un tremendo placer tener este segmento. ¿Por qué? Porque está lleno de corazón, está lleno del sentimiento dominicano de ayudar, de esos colaboradores que se unen a nuestro país para sumar valor. ¿Y quién más que para sumar valor? Nuestra Catalina Gutiérrez, que es quien dirige el segmento de Sumémonos. Cata, me encanta cuando vienes. ¿Cómo estás?
Mi querida Ivette, Santiago Radio Escuchas, como siempre es un gran honor pues estar aquí conversando con ustedes sobre temas sumamente interesantes. Y esta noche tengo dos invitadas que son maravillosas. Elizabeth Ben, que es actual charge d'affaires y jefa, subjefa de misión de la Embajada Británica en Santo Domingo. Y también Alessandra Balconi, quien es directora de comunicaciones de la Embajada Británica en Santo Domingo. Muy bienvenidas, ¿cómo están?
Buenas noches, es un placer estar aquí contigo y poder hablar sobre nuestro trabajo en la Embajada Británica. Bueno, tomo la oportunidad también para decir que es un verdadero honor pertenecer a la maravillosa lista de entrevistados que has tenido, incluyendo tantas mujeres impresionantes.
Ay, muchísimas gracias, Elizabeth. Si viene de tu parte, me siento doblemente honrada. Muchísimas gracias. Y estoy muy ilusionada porque por ahí tengo entendido que ustedes tienen varios anuncios importantes y sobre todo una convocatoria para la presentación de iniciativas. ¿Nos puedes comentar un poquito más al respecto?
Absolutamente. Estamos aquí hoy para hablar de dos áreas de trabajo de la Embajada Británica y bueno, estoy muy orgullosa de las dos porque nos contactamos directamente con la ciudadanía dominicana para impulsar causas sociales. Necesitamos de nuestros proyectos y el prestigioso programa de becas Gible. Y los dos son abiertos ahora para licitaciones. La Embajada Británica ya ha abierto las licitaciones de proyectos sobre temas desde sociedades abiertas o la protección de niños hasta cambio climático y biodiversidad o la recuperación sostenible después de la pandemia actual.
Y en ese sentido, Elizabeth y Alessandra, si nos pueden comentar cuál es la fecha límite para presentar esas propuestas y la convocatoria veo que está en inglés. ¿Eso significa que los proyectos deben ser presentados en inglés o también pueden ser presentados en español?
Son en inglés y es muy importante, pero es una licitación bastante simple. Hay dos formularios para llenar, una propuesta y un presupuesto. Y hay una fecha límite para aplicar del 15 de agosto. Entonces hay un poquito de tiempo más. Y este fondo de proyectos es muy especial porque es tan flexible en su rango de áreas y asequible también para organizaciones de todos tamaños, porque ofrecemos apoyo desde 285 mil pesos hasta 570 mil pesos para proyectos que se van a implementar a corto plazo, pero con resultados sostenibles.
Elizabeth, una vez que las instituciones, que por cierto quería preguntarte, ¿qué tipo de entidades pueden ser, por ejemplo, de la organización de la sociedad civil o multilateral? ¿Qué tipo de instituciones son elegibles y cuándo comenzarían los proyectos? ¿A partir de qué fecha y cuándo terminarían, cuándo deben culminar su proceso de implementación?
Bueno, hay abierto a muchos tipos de organizaciones, organizaciones sin fines de lucro, sociedad civil, organizaciones multilaterales y el gobierno. Hemos trabajado en el pasado con agencias de la ONU muy grandes y también con organizaciones dominicanas como, por ejemplo, Fundación Abriendo Caminos. Por ejemplo, trabajamos para instalar equipo en Villa Popi para monitorear el uso de agua, con el fin de hacer más eficiente el agua en la agricultura y por eso beneficiar tanto a los. Entonces hay mucha flexibilidad, pero la intención es que los proyectos se implementan a corto plazo, es decir, durante el otoño de este año, y bueno, con la intención de terminar todos los proyectos antes del fin de enero de 2022.
¡Excelente! ¡Qué maravilla iniciativa! ¿Dónde pueden acceder los términos de referencia de la convocatoria a todas estas entidades?
Bueno, todos nuestros socios, todos los interesados, son muy bienvenidos en nuestras páginas en Facebook. Somos UK Indomret en Twitter y somos también UK in Dominican Republic en Facebook. Y hay toda la información y los vínculos necesarios.
Maravilloso. Y cuéntanos sobre este otro proyecto que tienen, donde también hacen una convocatoria abierta, del cual me comentaron que posiblemente ya va a empezar en ejecución dentro de poco tiempo.
¿Te refieres al programa de becas Chipping?
Exactamente. Hola, Alessandra. Sí, cuéntanos un poquito al respecto. Qué interesante.
Sí, claro, Catalina, muchísimas gracias por tenernos en el programa también. Mira, les comento, el 2 de agosto, que fue el martes de la semana pasada, nosotros abrimos la convocatoria para las prestigiosas becas Chipping para el año 2022-2023. Entonces, esto es una colaboración con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también conocido como la MESIC, en la cual aseguramos que talentosos alumnos dominicanos tengan acceso a una educación de clase mundial, contando con la seguridad de una beca completita.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y es para nivel superior, maestría, licenciatura, doctorado?
Sí, es exclusivamente para maestrías y posgrados. Entonces, si me permites, te puedo comentar cuál es la elegibilidad para dicha beca.
Claro.
Se debe ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chipping, lo cual, afortunadamente, República Dominicana lo es. Hay una condición de regresar y pasar al menos 2 años en el país, en la República Dominicana, cuando finalicen los estudios para poder hacer colaboraciones y contribuir a la República Dominicana con, este recurso. Hay que haber completado todos los componentes de una licenciatura que te permite ingresar a una maestría en el Reino Unido. Entonces, en este caso, viene siendo una licenciatura de una universidad dominicana o donde sea que la haya cursado. Al menos 2 años de experiencia laboral y haber aplicado a 3 cursos universitarios y recibir al menos una oferta incondicional. Algo que me encantaría comentar es que no existe un típico estudiante Chipping. Incluso lo que estamos buscando son líderes emergentes. Queremos personas con ambición, cualidades de liderazgo y una sólida formación académica. Lo más chulo de esto es que no importa tu sexo, no importa tu edad. Puedes tener 45, 55 años y te puedes ir. No importa tu orientación sexual, religión, estado de matrimonio, paternidad, casta, clase, lo que tú te imaginas, nada de eso importa. Lo que queremos es ambición y cualidad de liderazgo. Este año se van 11 maravillosos alumnos a estudiar en universidades como
Universidad de Exeter, Universidad de Edimburgo, Universidad de Warwick, en una gama amplísima de carreras como son psicología de la educación, desarrollo internacional, economía, política energética y cambio climático. No hay áreas específicas priorizadas, los jóvenes pueden aplicar a lo que quieran, pero sí hay una preferencia por aquellos que quieran cursar en las áreas de agricultura, minería, industrias extractivas, energía y agua, políticas públicas, educación, periodismo, ingeniería y desarrollo sostenible.
De verdad que estoy sorprendida con todo esto, Catalina, que me has traído. Gracias, Liz. Gracias, Alexandra. ¡Wow! Esto está demasiado bueno. Si pueden repetirnos, por favor, ¿dónde pueden nuestros radioescuchas comunicarse con ustedes?
Claro, pueden encontrarnos, como dijo la señora Ben, en nuestra página de Facebook o Instagram, que es UK in Dom Rep para Twitter y UK in Dominican Republic para Facebook. Y para Chivning hay una página especial que es www.chivning.org. Y ahí hay toda la información de la convocatoria de becas.
Excelente, Elizabeth, Alessandra, muchísimas gracias por toda esta información y bueno, un llamado a la acción a toda la ciudadanía dominicana por esta maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias a la Embajada Británica en la República Dominicana a través de las maravillosas voces de Elizabeth y Alessandra. Y bueno, esta esperamos que sea una próxima vez en donde podamos seguir compartiendo estas buenas noticias. Muchísimas gracias.
Gracias, Catalina.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hay un líder muy reconocido mundialmente, tanto políticamente como espiritualmente, que es el señor Mahatma Gandhi, quien tuvo gran influencia en la India, bueno, y yo diría que en toda la parte de Indoasia estuvo como con mucha, mucha influencia, sobre todo porque favoreció muchísimo la independencia de la India, es decir, trabajó muchísimo por la independencia de la India de forma pacífica, una persona realmente admirable y que en la India respetan muchísimo. Él nos dice lo siguiente, que viene como muy, muy a nuestro bolsillo y a nuestros propósitos financieros. El señor Mahatma Gandhi dice, cada logro que vale la pena, grande o pequeño, tiene sus etapas y el triunfo, un principio, una lucha y una victoria. Y es que así son realmente nuestros objetivos financieros. Siempre que valen la pena, pues va a tener unas etapas en las que primero lo sueño, después lo planifico para ver cómo lo puedo hacer realidad y después me acojo a ese presupuesto, a esa planificación que ha hecho y comienzo a ejecutarla. Esa es parte de las etapas que tenemos. ¿Dónde viene el triunfo? Cuando podemos disfrutar de ese objetivo que hemos soñado y que ahora estamos haciendo realidad. Y allí, pues por supuesto, también en ese triunfo hay un principio. Cuando ya tengo mi dinero disponible para volver realidad ese sueño, ¿cómo lo voy a volver realidad? No se trata, por ejemplo, si mi sueño es comprar, no sé, un vestido especial, unos zapatos, una cartera, un viaje, un yate, un apartamento, una finca, el sueño que usted tenga. No va a salir corriendo a comprar lo primero que se me aparezca. No, el triunfo también tiene unas etapas, ¿verdad? Un principio que es mirar la estrategia con la que mejor voy a utilizar esos recursos para cumplir ese sueño. Una lucha que es estar buscando constantemente, ya que tengo el dinero, cuál es la mejor negociación que puedo hacer. Y una victoria, por supuesto, el disfrute de ese sueño hecho realidad. El disfrute, esa sensación tan placentera que tenemos. No solo por la cosa que estamos en este momento disfrutando, sino por el haber cumplido nuestro objetivo. Es que cuando cumplimos nuestro objetivo hay un doble premio. Lo que siempre soñamos y la satisfacción del deber o del sueño cumplido. Yo creo que siempre es doble. Así que ánimo, señores, como dice Mahatma Gandhi, cada logro que vale la pena, grande o pequeño, tiene sus etapas. Y el triunfo, un principio, una lucha y una victoria.
Definitivamente esta fue una frase que conmemorar. Me encantó esta frase que nos trajo hoy Santiago. Y la verdad que ojalá le haya gustado a nuestros amigos que nos escuchan y entiendan que el éxito tiene una ley de proceso que cumplir. Así es que con este mensaje tan poderoso que Santiago nos deja esta noche, nos vamos y nos vemos mañana aquí en Sumas, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche. Y los esperamos a ustedes. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.